Estás escuchando Pan Casero.
Este candombe tiene dolor tu piel y tu cuerpo tostado con gusto a miel. Yo no sé lo que pasa cuando te vas. La soledad me invade y no puedo más.
Bueno, allí está, lo escuchan a Daniel Massa, que tiene dos bajos. Parece que fueran dos bajos y tres manos, pero no, no. Tiene apenas digo yo, cinco cuerdas y toca de una manera maravillosa con un sello muy, muy, muy del candombe del Uruguay. Es un sello único. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo andás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Bien?
Bien, bien de bien. Tranquilo.
¿Bien de bien?
Ya me armé la pelopincho en casa, así que...
Bueno, está perfecto. Decime, Daniel, antes que nada, ¿mañana vas a Berlín?
Berlín. Café Berlín a las 8:30.
En Devoto, un nuevo Devoto. Lugar en Devoto, en Villa Devoto.
Está buenazo el lugar.
¿Está buenazo?
Sí, y atienden bien a los músicos.
Bueno, 20:30. Café Berlín, allí en San Martín, la famosa avenida San Martín, al 6656, Devoto. Y allí va a estar Daniel.
¿Qué cosa presentás? Porque vos sos cantante, sos sesionista, sos todo.
Sí, estoy haciendo un concierto que estuve haciendo desde octubre, que se empezó a poder tocar, que lo hice hasta fin de año, solo. Hice 38 conciertos.
¿Solo?
Sí. Me fui primero para el lado de Córdoba, después me fui para el norte, después me fui al sur. Y le puse Noche de Boleros y Otras Hierbas.
Uy, qué lindo los boleros. Sí.
Y tengo un pedal que es una lupera que yo le puse Roberto, porque yo soy admirador de Sandro. Y entonces, cuando nos presentamos, digo que somos un dúo, Roberto Sánchez y yo.
¿Y lo tenés ahí en...?
Lo tengo ahí en el pie de la pedalera, que ahí donde tengo todas las bases. Entonces, cuando... Después que canto, pongo la pedalera, improviso un poco, la saco, sigo tocando yo y ahí...
¿Y lo tenés a Sandro?
Y lo tengo ahí a Sandro.
Como cuando vino Diego Pérez con Nación Equeco, acá, y bueno, tenía Atahualpa, tenía de todo. Una cosa maravillosa lo que se puede hacer con eso, ¿eh?
Sí, es increíble.
Vos venís, sos joven, pero venís de otro estilo. ¿Te acoplaste rápido a todo eso?
Sí, no soy tan joven, parezco.
Bueno, pero... ¿para qué ando usando la lupera y todo?
Ah, sí. Pero lo que pasa es que vivo de esto también, entonces necesito estar actualizado todo el tiempo. Estudio mucho, le meto con todo al estudio, me levanto temprano, me voy a caminar, vuelvo y ya me siento con el bajo en el cuartito mío a estudiar.
Porque... ¿Estudias con un método, con un profe solo?
No, siempre tengo mucho trabajo y... todo lo que tengo que estudiar para grabar o para
cosas,
sí, siempre hace que yo esté todo el tiempo activo.
¿Cuánto hace que lees la música?
Y empecé a... Primero toqué y después leí.
Por eso te pregunto.
Sí. ¿Escuchaste alguna vez hablar de un músico llamado Mariano Tito?
Sí,
Mariano,
claro.
Tito, bueno. Yo iba y grababa unas cosas con él, entonces... Y yo no sabía leer. Entonces yo iba y le decía que... Uy, mira, donde había obligado, que había que leer música, donde había cifrado no había problema, pero donde había obligado él le decía, me olvidé los lentes, entonces él me hacía, él hacía así, y yo como tenía una oreja bárbara, me lo prendí al toque, está fenómeno. Segundo, otro día, toma.
Un día se avivó.
Y un día me dice, le digo, me olvidé los anteojos, y me dice, a ver, probá con esto.
No.
Y entonces yo me puse y no veía bien. Entonces le digo, no veo, y tiene mucho aumento. A ver, con estos otros, se había llevado como cinco lentes.
¿Y me elegiste la verdad?
Sí. No, él me dijo, dice, anda a estudiar, ponete a estudiar música, porque te vas a quedar sin laburo. Así que a partir de ahí me empecé a comprar libros y cosas y empecé a estudiar. Pero es como que no van las dos cosas una sin la otra. El músico tiene que leer porque si no se queda sin...
Desde el que consume la música... Prefiero al intuitivo talentoso que después como instrumento lee y no al que primero sabe todo leer, porque para mí son como maquinitas. Sí. A mí me gusta mucho el tipo intuitivo. Vos, Salina, el chico de la MEA, tipo que viste que nacieron tocando.
Sí, está bueno, pero viste que lo otro es... súper importante, porque vos después es la forma de comunicarte en todo el mundo con
y a
otro
distancia,
músico,
claro.
Si no, se pone bravo.
Bueno, porque,
pero bueno.
Che, ¿cómo me gustan los boleros, sí. Daniel? ¿Vas a hacer un bolero?
Sí.
¿Tenés ganas?
Sí. Mira. Este es un tema de Lecuana, se llama. No me acuerdo el nombre, pero es una mujer que lo escribió. Es el único tema que canta Joan Gilberto en español. Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. Muy solo con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar. Pensaba que ya no me amaba, con honda desesperación. Si hay algo que siempre eclipsaba la luz de tu amor. Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. Muy solo con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar. Eclipse de amor en tus labios, que ya no me quieren besar. Quisiera olvidar tus agravios y luego soñar. Eclipse de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. Muy solo con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar. Eclipse de amor en tus labios, que ya no me quieren besar. Quisiera olvidar tus agravios y luego soñar. Eclipse de luna en el cielo.
Muy bueno.
Bueno, los aplausos.
Muy bueno, Qué bárbaro el bolero, che.
Fa.
Somos los dueños del tango, está todo bien, pero estos mexicanos con el bolero han hecho una cosa seria, ¿eh?
Sí, bueno, igual viste que uno de los más capos de todos, escritores de bolero, es el Chico Novarro, sí. El Chico, pero acá hubo unos capos, el Daniel Riolobo.
Daniel Riolobo cantando.
¿Cómo que se llama el otro que tocaba el piano también? Janés.
Roberto Janés.
Se tocaba todo el piano, bueno, aparte. Pa, yo me miraba todo eso porque.
Escríbeme.
Pelota, chico. No, y Chico para mí es como el Maradona.
Bueno, porque... Chico es como si fuera del equipo de ellos, sí, nacido allá.
Sí. Pero aparte. Viste que yo siempre cada vez que de repente yo compongo muchas músicas y a veces digo, bueno, voy a componer un bolero, una letra, pero y no puedo porque el Chico ya lo escribió, ¿viste? Y bien escrito.
Pero además cosas como Amnesia, como no, cosas tan originales, che.
No, es tremendo. Y aparte, qué sé yo, tiene esa cosa de tiene esa cosa de escribir con palabras simples, ¿viste? Sí, no sí. Necesita hacer hoy el amor que no, viene no, el último cayendo acto. Por el no, ¿viste?
No.
Ese. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a la que fuese amante y le contó sin que nadie supiera su propia decepción, su vida entera. Quiero aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Tremendo. ¿Cómo metés todo eso en una canción? Solo el tipo, porque él es un crack.
Sí, pero tenés algo muy que te emparenta, te hace la familia de estos tipos, que es el fraseo para cantarlo. ¿Qué musicalidad tienen?
Sí. Viste que los boleros son así. Igual, lo que pasa es que mi casa era tremendamente musical, mi casa. Mamá, para cada tarea de la casa, tenía un tipo de música, ¿viste? Por ejemplo, para limpiar la casa, por ejemplo, a la mañana, la cosa venía de acá. Que le den candela, que le den candela, viste, así Celia Cruz. Que lo metan en una olla y que se cocine su vino. Que le den candela. Por ejemplo, para cocinar la cosa cambiaba. Para cocinar la cosa venía de acá. Hola, qué cosa más linda, más llena de grasa. Que la menina que ven que pasa en dos balanzos, camino mal. Bueno, a ese le gustaba eso, para cocinar era llovín, toda esa cosa. Y la parte que a mí más me gustaba era la parte de planchar, porque viste que en aquella época se planchaba, había días para planchar.
Claro,
y
sí,
mamá
claro, sí.
Planchaba, porque planchaba la ropa de mi viejo del laburo, del frigorífico. Y papá le había comprado un combinado estereofónico automático General Electric.
Claro.
Y mamá fue la precursora de la playlist, porque ella se ponía los discos simples de lo que ella quería escuchar.
Y se armaba una playlist. Claro.
Pero el estilo de música ahí era todo internacional. Ahí era Nat King Cole, Matt Monroe, Domenico Modugno. Y había un tema que ella nunca lo cambiaba, que yo después lo grabé, ese que dice... Dime cuándo tú verás que te adoro tanto, tanto. No sé si tú lo sabrás que eres mío y nada más. El tic-tac del reloj. Oh, eso era divino, la vieja se bailaba todo.
Dime
mientras
cuándo
planchaba.
Volverás.
Sí.
¿Cuándo?
Con Q.
Sí, qué malo.
La vieja y papá, mi papá que no sabía, mi papá era muy desafinado. Entonces me recitaba cosas, ¿viste? De Héctor, siempre me recitaba los poemas de Héctor Gagliardi. ¿Te acordás, Gagliardi?
No, el porteño, claro.
La maestra se paseaba entre los bancos mirando y de rebote mirando la letra cómo marchaba. Punto y seguido cantaba y abran admiración.
Con una, viste, un cantito tenía al recitar.
No, era tremendo. Y yo él siempre me recitaba la del sapito, cuando se pelean en la escuela. Ese, el único que me acuerdo casi todo es el de la maestra. Se llamó, que decía que no sé qué macana se mandó y la maestra lo mandó al pizarrón en penitencia. Dice: allí me quedé mirando las moscas cómo volaban, qué vidurria se pasaban. Cuando estaba imaginando la forma de agarrar una, ¡zas! Un carozo de aceituna mi oreja pasó silbando. Quise buscar al autor, pero todos se entendían, todos escribían, y el carozo no tenía que yo supiera un motor. Entonces, bueno, después le encuentra en el recreo, le encuentra en la boca otro carozo igualito al zapito, y ahí se pelea.
Se había tirado.
Claro, sí.
Qué bárbaro.
Era muy capo.
¿Cómo marcó Gagliardi también?
Ese era capo también. Y aparte, le escribía al judío de la cuadra que le dejaban a él.
El rusito.
Claro, el rusito. A él le dejaban el trencito con todo y ellos no tenían nada. Entonces iban a jugar con el rusito.
El Colimba.
Claro, después tenían el otro que era uno que estaba enfermito, Claro. Y que se iban todos a llevarle los juguetes a él para pasar el día con él de Reyes. No, un capo. A mí me encantaba. Un día, ¿viste esas librerías que hay en Corrientes? Que, no sé si existen, yo hace mucho que no voy a...
¿Las librerías de viejos?
La librería esa de... Sí, un día me encontré como 6 discos de Gagliardi y me los compré todos. Todo. Algunos libros así chiquitos los tengo en casa.
Sí, con Celia Cruz tocaste.
Sí.
La escuchabas con tu mamá a la mañana, sí. Y terminaste tocando con ella.
Bueno, eso es una de las cosas que a mí me pasó que... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, mira, mi primer trabajo cuando yo llegué a la Argentina fue con Ramón Agalarza. Y yo miraba con mi papá, mirábamos la película de Ramón Agalarza, claro. Y pues mi papá se murió muy joven y yo...
Alto Paraná.
Sí, ahí va. Y la única cosa que siempre que voy a tocar con alguien que me pasa es que me hubiera gustado que estuviera el viejo, porque el primer fanático mío era él. Seguramente mis viajes a Japón y todo eso, él hubiera estado conmigo ahora si hubiera estado vivo, ¿no?
¿Hiciste chamamé con Ramón?
Sí, hice montones de giras con Ramón. Sí, toqué con Ramón y ese fue mi primer trabajo. Entonces, cada vez que voy a tocar con alguien que así, qué sé yo, lo primero que me aparece es si me viera el viejo, ¿no? Con Mercedes, por ejemplo, cuando fui a grabar con Mercedes, digo, si me viera el viejo acá, estaría acá el re pesado con Mercedes, ¿eh? Y con Celia, ¿sabes qué? Me pasó una cosa maravillosa. Celia no se armaba camarín, se armaba como una cosa al costado del escenario, porque no quería caminar mucho. Entonces venía caminando así, arrastrando los pies, ya viste. Y pasaba, decía, ¿cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien. Entonces, y después salía de eso, de camarín ahí, con unos tacos así, le estaba pasado por al lado y me decía, ¡zoga! Entonces, un día yo estaba tomando mate y me dice, ¿qué tú estás haciendo? Y yo tomando mate. Y dice, a ver, ¿y qué hace? Me pregunta. Le digo, nada, es como green tea. Ah, a ver. Y entonces le digo, bueno, yo le doy, pero le digo, está caliente. Y tomo y dice, está bueno. Y se ve que le gustó para calentar la garganta, entonces... Mm-hmm. Cada vez que un concierto mandaba a buscar, andaba a buscar al uruguayo a decirle que traiga el mate. Y yo estaba sentado tomando mate con Celia Cruz. Yo no lo podía creer. Sentado y aparte hablábamos de cualquier cosa, ¿no? Con ella. Y bueno, y alguna vez que me zarpé un poco, que le pregunté qué le pasaba con... Si iba a volver alguna vez a Cuba. Y ella y ahí estuvimos hablando. Me dijo que nunca más... Me contó la vez que estuvo sacando tierra cuando fue a Guantánamo, que por un alambrado sacó tierra del otro lado del alambrado, porque Guantánamo es como que no es Cuba.
Claro, claro.
Sacó
claro,
tierra claro. Del otro lado y se la llevó en un frasco y se llevó tierra de...
Che, Dani, de Cuba. Quedan 7 minutos y... ¿Qué querés? Todo lo que nos dé va a estar bueno, lo que quieras. Espera, en Berlín, mañana 20:30, en la calle San Martín, 6656, en la avenida.
Ahí va.
El nuevo café que tiene mucha fama. Va a estar María Graña, creo que el 23, sí. ¿No? En Devoto.
Sí, vamos a estar con el Leandro el Pito Marquesano en el piano, así.
El otro día lo vi con Julia Senko.
Capo.
Lo vi en...
Viste que es chiquito, pero...
Chiquito, calladito, pero toca lindo.
Toca todo, sí. Y de invitada va a estar una cantante que se llama Patricia Piojo Sapia, que es mi mujer. Así que...
Bueno, buenísimo. Dale, mátate una. Daniel Massa.
Mira, este va a gustar, mira.
Verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ansío vivir. amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, la van a enterrar, pero hay que pensar, no se vaya a morir. Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad, Doña Soledad.
Sí. Merecidísimos aplausos, Sandrita, gracias. Qué bien te lleva con la escopeta.
Sí. Y son años metiéndole. Esto pagó la escuela de los nenes, todo.
Y nos dio mucha alegría, nos da muchas cosas a nosotros.
Y a mí es lo que más feliz en el mundo me hace, es tocar, hacer música, tocar. Y qué sé yo, es un momento que, viste, y vos vas a tocar y por ahí, no sé, te duele la muela, te duele algo. ¿Sí? Y vos subiste, hiciste el ring y se pasó todo.
Decime, no, Dani, has hecho con Volonté, con la chica de ¿cómo se llama?
Lorena.
De Delio Valdés.
Ah,
con, sí. Sí, has grabado con todo. Disco tuyo, haciendo vos, Daniel Massa, puro, puro, puro.
Sí, tengo, mirá, está el Bo, que es el disco que es mío, pero con el cuarteto. Ahora, un proyecto que tengo ahora, que capaz que te va a gustar, a mí me encanta, y voy a grabar un disco de homenaje a los Guaguancó.
Te acuerdo. La pollera colorada, no, el pescador.
A mí me parece los Guaguancó. No, yo era fanático así. Claro. Yo siempre cuento en los conciertos que. Allá se terminamos, ¿no?
Te lo cuento. Universitarios de La Plata que estaban de claro.
Estudiaban medicina.
Rojas, el otro. Y de acá teníamos a. ¿Cómo se llama el.
Castellón. El Ubet.
¿A Ubet?
Ubet, capo también.
Che, qué bueno. Capo. No, pero todo que pase por vos.
Sí. Sí, voy a hacer uno solo, de solista.
Por
sí,
decir, y estaría bueno a la antigua, donde en el disco la persona hablaba y seguía. Es bueno. Claro, ¿viste? Porque después con un pequeño silencio da para que en la radio lo pasen solo. Pero es como un clima. Bueno. Che, Dani, gracias.
No, por favor, un gusto.
Muchas gracias.
Estuvo buenísimo.
Bueno, mañana entonces a las 20:30, Avenida San Martín 6656, el Café Berlín de Villa Devoto, el gran Daniel Massa.
Vamos arriba.